Imágenes de una jornada con los dos punteros de conferencia en acción, verdaderas luchas las que vivimos sobre todo en Boston. Buen día a ustedes, buen jueves para ustedes, donde quiera que estén en el mundo, de noche, tarde, de día. Bienvenidos a Playoffs al Día, otra emisión más que pueden ver, por supuesto, en las plataformas de Ritmo NBA y también en las plataformas del diario deportivo Ovación de Uruguay, que es parte del diario El País. Y, por supuesto, el diario El Mercurio en Chile. Ellos nos van a estar acompañando, por supuesto, toda esta postemporada, incluyendo finales. Y si estás viéndonos por ahí, déjanos saber siempre en tus comentarios. En general, envíanos comentarios para incluir en nuestra transmisión. Y tenemos una agenda bien cargada. A veces es muy difícil colocar preguntas, pero el comentario es bienvenido. Nombre, ciudad, tu comentario, y lo incluimos al calce en esta transmisión. Me acompaña el coach Carlos Morales desde Ponce, Puerto Rico. Leones están viviendo un momento de repunte, ya creo que con 3 victorias consecutivas, Carlos.
Es correcto, Álvaro. Arrancamos con 0-3, o sea, perdimos los 3 primeros partidos y ahora estamos jugando para lo que llaman para jugar para 500, ¿no? La misma cantidad de victorias que derrotas porque hemos ganado los últimos 3 encuentros.
Y Martín Zeitune, que es nuestro colaborador y lleva las cuentas de redes sociales de Ritmo NBA. Martín, una noche de mucha, mucha acción de NBA y en tu caso siempre haciendo multitasking, haciendo esto, esto y esto a la vez.
Sí, un poco, pero siempre se disfruta porque el deporte que tenemos enfrente es recontra disfrutable. Y tenemos algunas sorpresas y tenemos mucho para analizar, así que muy contento.
Así es, y vamos directamente al grano. Recuerden, equipos que ganan, mientras vemos la tabla, equipos que ganan el primer partido de una serie hasta 7 juegos, ganan esas series al 75%. De las ocasiones, equipos que ganan los primeros 2 partidos de una serie de hasta 7 partidos, ganan el 92% de esa serie. Vemos la tabla y vemos equipos ya trepados en el 2-0 y equipos metidos en el hoyo 0-2, así que vamos a ver qué pasa en ese sentido. Comencemos con el partido de la serie que parecía que era la más desnivelada, donde el número 1 del este, Boston Celtics, estaba en casa, recibiendo un Miami Heat sin Terry Rozier, sin, por supuesto, Jimmy Butler, con una especie de ofensiva improvisada, típico de la temporada de Miami. Sabíamos que venían cambios, se veía muy determinado y decidido el señor Eric Spoelstra de que las cosas iban a cambiar, y válgame que cambiaron. Termina siendo un triunfo para Miami, con marcador de 111-101. Miami llegó a tener ventaja de 12 puntos en un momento en este partido. El primer cuarto terminó el Heat con una ventaja mínima y francamente, aunque después se trepó Celtics por 6, pudieron remontar en la segunda mitad y dieron francamente el campanazo de la temporada. Carlos, comencemos con el costado, no sé, el costado que quieras. ¿En qué costado de la cancha empezaron los cambios de Miami y por qué fueron tan eficaces?
Obviamente el costado ofensivo, Álvaro, el tiroteo. Realmente Miami lo que estaba jugando era a tomar el primer tiro que apareciera, que fuera un buen tiro, obviamente eso lo enfatizaba Spoelstra, pero si ese tiro era triple, mucho mejor. Recuerden que en el primer partido fueron ellos los que sufrieron el triple de Boston, ¿no? Pero tomaron el segundo partido de esta serie para establecer una marca de franquicia con 23 triples anotados en un partido de playoff. Esa es marca histórica para el Miami Heat. Y desde el saque, desde el principio. Incluso en la entrevista que le hacían entre cuartos a Spoelstra, decía, no, estamos tomando el mejor tiro que aparezca, no pensamos que vaya a ser igual todo el juego. Bueno, fue igual todo el juego. Cada vez que tenían la oportunidad, iban al triple, y eso obviamente les abrió también otras oportunidades, porque entonces la llave se empezó a abrir. Hay que ver las primeras posesiones de Miami, cómo Boston casi los retaba a tomar el triple. Era el cierre al tirador, el puntear, el llamado close out, era casi por compromiso, era ok, lancen desde ahí. Bueno, la bola empezó a entrar y entonces sí empezó la preocupación de Boston, que empezó a expandir su defensa, y ahí entonces Adebayo pudo hacer su agosto 1-1 en la llave.
Ves a Jaime Jaques encestando la mitad de sus triples 3-6, Nikola Jovic 75% de sus triples 3-4, Caleb Martin 5-6, volvió a ser el Caleb Martin del séptimo partido del año pasado cuando metió 26 puntos. Tyler Hero, eso no extraña, 6-11, 3-5 para Haywood Highsmith. Estás viendo jugadores, Carlos, que no se destacan por esa gran certeza de triple. Y mi pregunta para ti es, si fue el tipo de partido, tú me lo has mencionado a veces, que tú como técnico le dices a un jugador, tú lanza al aro y las que falles me las achacas a mí. O sea, sigue tirando, con la suerte para Spoelstra de que hoy vinieron todos, anoche vinieron todos enchufados.
Sí, yo creo que esa confianza se le dio de alguna manera al equipo, ¿no? Haya sido el mensaje que sea, pero ese tipo de confianza de que pueden lanzar, no, no hay problema. Si se sienten cómodos y se sienten con tiempo y espacio y es un buen tiro, tómenlo, porque sí estaban lanzando todos con mucha confianza. Imagínate que del cuadro titular todos anotaron en doble dígito, 13 fueron por encima de los 20 puntos y jugadores que vinieron de la banca, cuatro jugadores que vinieron de la banca, solamente Kevin Love no intentó ni encestó triples. Todos los demás, Robinson, Highsmith y Wright, todos encestaron al menos un triple.
54% de triple. 24 triples anotados en un partido es la marca de la franquicia en temporada regular, que se quedaron a una. O sea, fue una noche histórica y con eso necesario para ganarle. Tincho, veo un detalle de Boston que me sorprendió. Peyton Pritchard estuvo en cancha 20 minutos y no intentó al aro. O sea, hubo también mucha intensidad defensiva por parte de Miami, ¿no?
Sí, y creo que tiene que ver un poco con su estilo de juego. Él es un tirador puro. Y Miami cerró esos triples y se los complicó y Boston no encontraba esos porcentajes. Entonces, creo que el intento en general de ir a buscar a la pintura, en vez de al triple, que fue más su estilo del juego uno, tiene que ver con que Pritchard no se haya sentido cómodo en este partido.
Carlos, es interesantísimo ver un equipo que es polivalente. En el caso de Miami, puede cambiar de esquemas todo momento. Normalmente los equipos de Pat Riley y Eric Spoelstra pelean las pantallas. En el pick and roll, el que está persiguiendo, el que tiene el balón, trata de perseguirlo por encima y por al lado, o inclusive por detrás, como sea, de la pantalla. En este caso, en este partido, me pareció que hubo mucho menos de eso. Estaba quizás por diseño el equipo diciendo, no, intercambia marcas, que si terminamos con un duelo que no nos favorece, haz lo mejor que puedas contra un jugador típicamente de mayor estatura o quizás mayor cuerpo, pero sacas a Boston del juego de circular el balón y buscar el triplero abierto. Y creo que eso fue lo que pasó.
Sí, básicamente cuando un esquema de juego o un entrenador decide utilizar un esquema de juego como ese, lo que está diciendo es vamos a cambiar el triple por el doble. O sea, vamos a permitirle a ellos que jueguen uno contra uno. En algunas ocasiones vamos a pagar el precio por lo que menciona, desventaja, por ejemplo, cuando había un intercambio y quedaba un escolta o un base con Porzingis, que le pasó a Hero en varias ocasiones, o cuando te guía un pareo que él piensa que es favorable, o el mismo Brown en la llave. Okay, con eso se puede vivir, me imagino que diría Spoelstra, porque ellos van a encestar unos cuantos, pero van a fallar también, pero no le vamos a dar opciones a lo que mencionabas, a que jueguen de adentro hacia afuera, a que utilicen porque viene la doble marca hacia adentro, utilicen ese pase de salida para luego tomar un tiro abierto. Eso no lo concedió Miami anoche. Lo que sí estaba concediendo era ese uno contra uno, y le salió bastante bien, dejando en apenas 101 puntos al equipo de Boston.
Martín, Tyler Hero, ya en el primer partido dice que encarnó su versión de Jimmy Butler, de descender un poquito los tiros. Y ahí viene una jugada típica de él en este partido, una de sus 14 asistencias. No es el tipo de asistencia donde él llevó el balón del rebote defensivo y lo arma tradicionalmente y hace un pick and roll, pasa, encuentra, la descarga. No, fue más bien una especie de cinco fuera, los cinco jugadores de Miami por toda la línea de tres puntos y él generando con su fuerza de gravedad atracción de múltiples jugadores de Boston, un pase al lado, un pase al frente y el tiro para la canasta. Es una manera de armar muy distinta a lo que uno que está acostumbrado a la NBA, pero en este caso Tincho funcionó.
Sí, y Miami necesita un armador como el agua, por lo menos hasta la vuelta de Terry Rozier, que no se sabe bien cuándo será. Entonces esas 14 asistencias de Tyler Hero, más allá de que Miami tuvo un gran juego, son un arma fundamental, porque distribuye juego, consigue triples abiertos, que además Miami los estaba metiendo casi todos, y le da más fluidez a una ofensiva que no la encontraba realmente.
Carlos, Joe Mazzulla sale de este planteamiento sacudido. De nuevo, el equipo favorito en la serie y en este partido era abrumadoramente Boston, y es difícil decir que un entrenador le ganó al otro, porque en realidad los jugadores son los que compiten, y no se sabe lo que se habló en un lado y otro, pero técnico-tácticamente planteó cambios Spoelstra y no sé si lo sorprendió, pero no hubo ajuste dentro del partido, por lo menos para poder ganar el partido, estar en la última bola el equipo de Boston. ¿Qué te pareció el general, el rendimiento de Boston, sobre todo desde el punto de vista del banquillo de Boston?
No, fíjate, yo pienso que en el caso de Mazzulla, él lo que estaba viendo es que su equipo puede ganar de distintas maneras. Y no se le dio anoche, pero el hecho de que le hayan quitado el triple y le hayan dado la oportunidad de jugar más uno contra uno, incluso con fareos favorables para él, me imagino que le estaba cómodo, pensando que en algún momento dado del partido todo iba a cambiar. Y si estás evaluando, él como técnico está evaluando el juego un día después, puedes decir, bueno, ok, no encestamos al ritmo que nosotros encestamos, pero tampoco ellos van a meter 23 triples cada vez que nos enfrentemos a ellos. O sea, si van a vivir el triple, yo puedo vivir con eso. Me imagino que a eso se puede ajustar, ¿no?, el técnico cuando está tratando de alguna forma de automotivarse. Yo no veo, y creo que Mazzulla no lo ve tampoco, a Miami promediando 23 triples por partido encestados en lo que resta de serie.
No fue un Miami reconocible. Una última evaluación, Carlos. No tuvo unas estadísticas especialmente eficientes, con excepción del triple. Pero de nuevo, Jaime Jaques aporta a su manera y aporta de una manera que le hace falta al equipo de Miami.
Tú sabes, Álvaro, que para los que apuestan, a los que les gusta apostar, había un parlay de estos que pagaba 5-1 anoche y que era, se tenían que dar cuatro cosas y solamente una no se dio. Tenía que encestar Brown, tenía que encestar dos triples o más, los encestó. Tatum tenía que encestar 20 puntos o más, los encestó. Adebayo tenía que agarrar 8 rebotes o más, los tomó. Y Jaques tenía que encestar 15 puntos o más, se quedó en 14. Pero aún así, la contribución del mexicano fue algo increíble, porque juega a los dos lados de la cancha y porque juega con una confianza, ya lo habíamos mencionado en programas anteriores, una confianza que no es de novato, una confianza de un jugador curtido que llegó a la liga ya con conocimiento de las cosas que tiene que hacer.
Hace un poco agrego, del juego,
Álvaro, agrego lo de Jaime, muy puntual. Boston se dio cuenta de eso y de la madurez y de lo que le da en penetración. Entonces, por momentos se vio un Boston que le pone a Holiday, que le pone a White, dos defensores perimetrales buenísimos, de lo mejor que tiene. Entonces, me pregunto si eso es una señal de respeto.
No lo es.
Al juego de Jaime.
Sí, señor. Y de hecho, un equipo que no tiene un juego de interior muy desarrollado, de vez en cuando Adebayo se mete, muchas veces en rebote ofensivo, pero no por planificación. A veces Jimmy Butler lo hace, por ejemplo, en la media cancha. Jaime es un facsímil razonable por sus cortes al aro, por sus grandes movimientos de poste bajo, y genera un poquito de balance en esta ofensiva. Y a veces, yo digo, los cortes y esfuerzos que él hace, que no desembocan en canasta, o a veces inclusive en tiro, generan situaciones para el equipo, y él está muy dispuesto a hacerlo porque es muy vivo. De verdad, este chico piensa el juego y la verdad que dio gusto verlo. Y como mencionas, le ponen a Holiday, porque si hay un temita que está pendiente con Jaime, o en general jugador de ese tipo, es el manejo de balón en situaciones apretadas. Y ahí es donde están las manos quirúrgicas de Holiday para extirpar balones. Así que, obviamente, señal de respeto y un enorme triunfo para Miami. El informe, Martín, de Terry Rozier, por lo que escuché, es que viajó con el equipo a Boston, que es una muy buena señal. Es muy opaco Eric Spoelstra y el equipo de Miami en cuanto a la lesión y quién regresa y cuándo. Pero la sensación que te da es que podría regresar en esta serie tan temprano como un tercer partido.
Bueno, y ahí sí cambia la ecuación, o por lo menos se ponen en juego otras cuestiones. Porque Tyler Hero, si mantiene ese rol de armador, podría ser una especie de armador suplente, o no suplente literalmente, pero suplente de cuando Rozier descanse. Se haría mucho más dinámica la ofensiva para Miami, que para eso lo trajo a Rozier también.
Va a ser muy interesante ver qué pasa y la sensación que hay en Boston. Oh, Miami de nuevo, lo tenemos atascado en la garganta, este equipo que no lo podemos ver, lo estamos viendo hasta en la sopa. Cuarto año entre los últimos 5 que se enfrentan en playoffs. A segunda hora vino el choque también del 1 y el 8, en este caso Oklahoma City Thunder, en casa, ya habiendo debutado en playoffs con un triunfo en el cierre, un partido reñido contra un equipo de Pelicans que todavía jugaría sin Zion Williamson. Este partido, curiosamente, me tocó a mí narrar anoche para Amazon Prime en México, así que lo vi de rabo a cabo. Hay una dinámica, Martín, que quiero empezar contigo, que es bien interesante. El diseño del equipo de Sam Presti y de Mark Daniel es que ellos prefieren jugadores que tengan ciertas características o ciertas habilidades. Ellos no se preocupan tanto del físico. Por lo tanto, espigado y alto y capaz de saltar y vertical, Chet Holmgren. Los demás, generalmente, mira Lu Dort, mira Jalen Williams, el reemplazo de Holmgren como pivot, son de baja estatura y son más bien físicamente, como son tan jóvenes, también menudos. Y siempre están concediendo metros, centímetros, salto y peso a prácticamente todos los rivales. Y este equipo es el tercer peor equipo reboteador en el lado defensivo. O sea, hacen una gran faena defensiva y cuando hay que atrapar el rebote, son el tercero peor en la liga en asegurar ese rebote defensivo. Pero compensa con algo más, ¿no, Martín?
Sí, y no es que no les importa el físico en realidad, les importa que sea exactamente como lo tienen ahora. Así, bajos y ligeros, en el caso de Holmgren, alto, muy alto, pero sí ligero y con posibilidades de correr. Creo que hace mucho énfasis también Mark Daigneault en hacer buenos cercos reboteadores, o lo que se llama en inglés box out, que es la posibilidad de, en un momento en el que sale un tiro, en general con media distancia, un tiro exterior, no tanto un tiro cerca de la canasta, fijar a los jugadores ofensivos para evitar que tengan movilidad en la pintura para agarrar un potencial rebote ofensivo. En este caso, y como OKC no tiene necesariamente el tamaño como para imponerse por físico, se imponen por comité, de alguna forma, que es lo que busca el cerco reboteador, que es ahí, por ejemplo, lo vemos a Lu Dort, tapar las posibilidades de los jugadores ofensivos de agarrar los rebotes, y es de los mejores de la liga haciendo cercos reboteadores. Son en algún punto, según las estadísticas, el mejor. Y reitero que esto es por diseño, porque OKC tiene jugadores, tal vez no del calibre que buscan para los playoffs, pero digo, Bismack Biyombo está sentado de brazos cruzados en el banco. Y es un pivot importante y tiene tamaño y puede rebotear. Lo que no puede o lo que no ve Daigneault que encaja necesariamente con el estilo de juego que busca el Thunder, y más diría en esta serie, es el correr ida, vuelta, ida, vuelta, ida, vuelta, que es lo que no está pudiendo hacer Jonas Valanciunas del otro lado. Que sí, arrancó con 11 puntos seguidos en la pintura y todos pensábamos que era Shaquille O'Neal, pero de repente tuvo que salir. Pero claro, es un pivot que promedia 23 minutos por partido. El primer partido jugó 29 y se agotó. Ayer jugó 23 y hubiese jugado más si no fuese porque no había chiquita. Los últimos minutos no contaron directamente y fueron tiempo basura. Pero el físico de Valanciunas en algún punto es un factor clave en la serie. Primero porque es el candidato potencial a más castigar esa falencia de Oklahoma con los rebotes ofensivos, pero por el otro lado porque el juego que le propone Oklahoma no lo puede sostener. Se lo veía en el segundo cuarto ya con las manos en las rodillas, cansado, que llegaba tarde a las defensas o llegaba tarde a la ofensiva incluso. Entonces, ahí está, creo que es una de las claves de la serie.
Un gran duelo inicial en el primer cuarto, creo que Valanciunas metió 17 y Holmgren metió 15. La diferencia de este partido al primer cuarto, el primero de la serie, es que Holmgren como que lo tomó por sorpresa. Esta vez estaba preparado y lo que hizo fue lanzar triples en ese primer cuarto. Creo que encestó 5. Fue algo verdaderamente impresionante y el arranque ofensivo de Oklahoma City fue rutilante. No fallaban. Terminaron utilizando 10 jugadores que al menos jugaron 10 minutos o más. Y ustedes dirán, bueno, una ventaja en un momento de 34 puntos, por supuesto, va a jugar más personas. Sí, es verdad. Pero la impresión que te daba era que este equipo estaba haciendo alarde su profundidad, aprovechando el tiempo para ver combinaciones distintas de jugadores y a ver qué resulta y qué no resulta contra New Orleans. Pero me sorprende, Carlos, New Orleans tiene buenos jugadores defensivos. La solidez de Valanciunas, Herb Jones, exquisito. Trey Murphy, muy mejorado. Alvarado, áspero en ese costado de la cancha. Y tiene, inclusive cuando se motiva y quiere, Brandon Ingram, longitud. Pero no pudo frenar este equipo, Carlos. El movimiento de balón, el movimiento de jugadores de este equipo de Oklahoma City da la impresión que es de un equipo veterano que tiene cada cual 10 años más de experiencia y no chicos de 25 años o menos, Carlos.
Sí, cuando tú juegas sin cometer muchos errores, tienes puntería, no estás pagando el precio de la juventud. O sea, estás jugando, como mencionas, como veterano. Pero a eso añádele la energía de la juventud. O sea, este equipo es un equipo que te abruma con la forma como juegan, cómo pegan, primero, porque no son santitos. Pegan y pegan duro, especialmente cuando vienen los cortes. Cómo hacen el boxing out, ya mencionado por Tincho, y luego de eso, cómo salen en transición, cómo se pasan el balón en la media cancha, y obviamente contar con un Gilgeous Alexander, que es un jugador que realmente cambia todo, ¿no? La balanza la mueve hacia su equipo con esa habilidad ofensiva que tiene. Lo del duelo, interesante, porque se hizo mucho, se habló mucho de eso entre partidos de Valanciunas y Holmgren, porque se habla del físico de Valanciunas y de cómo podía dominar en la pintura. Bueno, es que el juego hay que jugar en los dos lados de la cancha, y cómo él defiende a Holmgren en el otro lado. Holmgren lo sacaba al perímetro, demostraba esas habilidades que tiene de ponerle en el piso o de lanzar el triple, y al término de la primera mitad ya el duelo individual lo estaba ganando Holmgren, si bien es cierto que había comenzado con ese 11-0 básicamente Valanciunas, y los rebotes estuvieron parejos. En el caso de los rebotes totales, que también se habló mucho de eso, los dominó el equipo de Oklahoma City, si bien es cierto que por un margen mínimo de 2 rebotes, pero los rebotes, el porcentaje de rebotes disponible en el costado defensivo, Oklahoma City no permitió prácticamente rebotes ofensivos a su rival. O sea, se hablaba mucho de esa segunda oportunidad de los Pelicans y apenas tuvieron 5 en el partido, 8 en el partido, pero en total el equipo de Oklahoma City capturó el 80% de los rebotes defensivos disponibles. O sea que ese dominio del que se hablaba de que podía tener New Orleans en la pintura, obviamente todo basado en lo que había ocurrido en los juegos de temporada regular y en el primer juego de la serie, que había sido un juego cerrado, todo eso se fue por la borda en ese segundo partido.
Mencionaba a Shai Gilgeous-Alexander, Carlos, Martín, y hay una característica de él que lo puedes ver. Cuando el equipo le va bien o él mete una canasta importante, hay muchos jugadores de NBA que se pone a gritar y a ver la cámara bajo el aro y hacer todo tipo de espectáculo, de show, de mírenme a mí, miren que estoy intratable, que qué lindo soy, qué bien me va. Tú no ves eso en Gilgeous-Alexander. No lo ves mucho, por lo menos. Tiene la cabeza muy fría, está pensando en la próxima jugada. Tiene también la calidad de que antes y después de los partidos, quizás sea una cuestión forzada en su parte, pero entonces entrenada en su parte, trata de no acaparar el foco mediático, sino inmediatamente reconocer a los compañeros, inclusive invitarlos a la entrevista. Es una costumbre que ya es típica de este grupo, que en realidad lo empezó Gilgeous-Alexander con la confianza que le da a los muchachos. Muchachos, cuando me entrevisten, métanse. Y se convierte en una especie de entrevista grupal y todo un espectáculo con los ladridos y los aullidos, etcétera, etcétera. Mencionaba Carlos el tenor que implanta Gilgeous-Alexander en general con su equipo, y se está notando es exactamente porque es candidato a jugar más valioso, ¿no?
Sí, definitivamente. Y lo que mencionas no es para subestimar. O sea, cuando un jugador se quita el foco de atención de encima, porque el foco de atención va a venir de todas maneras, porque todos van a estar pendientes al jugador que es desequilibrante, ¿no? Va a venir de todas maneras, pero él tiene la tendencia a quitárselo de encima y a ponerlo sobre sus compañeros. Eso levanta al grupo de una manera increíble. De hecho, hubo algo bastante curioso que tuvimos la oportunidad de ver para la televisión, lo que llaman televisión nacional, que era TNT el que tenía los derechos. Fueron todos a la entrevista que le hicieron a Gilgeous-Alexander. Pero para Bally Sport, que es la que transmite los partidos locales de Oklahoma City, se movieron todos igual porque iban a entrevistar a Holmgren. O sea, el grupo solamente lo que hizo fue cambiarse de posición y cambiar al interlocutor, porque primero se entrevistó a Gilgeous-Alexander y luego a Holmgren. Y eso habla de unidad de grupo, eso habla de que lo están disfrutando realmente, de que estos jóvenes la están pasando bien mientras están ganando.
De hecho, el tema es que ponen estas caras de interés falso, ¿no? Como, mira qué interesante lo que acaba de decir mi compañero en la entrevista. Y luego al final es el tema del aullido, que ahora están trasladando al que hace la entrevista. Ahora esperan que el que hace la entrevista, el entrevistado, el periodista, ese sea el que dé el aullido. Es algo impresionante. Por último, Martín, cuando sacan a Valanciunas y colocaban a Nari Nance, les fue bastante bien el primer partido. Aquí no tan bien. Y una variante que utilizó Willie Green, que me sorprendió porque tiene muy buenas defensas individuales, es utilizar una zona. Que sí, por un momento frenó un poquito el avance de Oklahoma City, y luego Oklahoma City como que la descifró y les volvió a pasar por encima. Pero me imagino que va a ser interesante para este equipo de New Orleans regresar a casa. Tiene que marcar una diferencia. Pero te das cuenta también que Brandon Ingram, a mí no me llena expectativas. Lo comparo con Gilgeous-Alexander. en sentido de ser en este momento el que debería ser el referente del equipo. Y hay una característica que yo vi en este partido de England, lo señalé en la transmisión. Brandon, ¿te acuerdas de Allen Iverson, Carlos, que venía alguien a colocar una pantalla y decía, no, vete, que es como que esto está por debajo de mi reputación, yo no necesito una pantalla? Brandon Ingram no utiliza pantallas del pick and roll, es un estorbo para él. Él prefiere tirar por encima tuyo con su estatura o picar el balón y penetrar con el drible, típicamente con su mano fuerte. Y es un jugador limitado en alternativas. ¿Cómo viste a Brandon Ingram en este partido, Martín?
Bueno, creo que le costó mucho la primera mitad. En general, no encontraba el ritmo, no encontraba los tiros. Puede ser que tenga que ver mucho con la falta de tiros abiertos y por ende por la falta de pantallas. Hubo algún momentito en el tercer cuarto, capaz en el último también, en el que entró un poco en ritmo con tiros de media distancia, que logró en algún punto sumar desde su lugar, que es un poco como el más cómodo. Pero lo que tiene también el tiro de media distancia, principalmente el de Ingram, ahí lo vemos, por ejemplo, es que no desbloquea necesariamente juego para los compañeros. Porque un triple, por ejemplo, bueno, te saca de la pintura. Un doble te hace colapsar. Un tiro de media distancia y más sin pantallas, sin necesariamente construir como con algún esquema ofensivo más refinado, no necesariamente habilita al triple o habilita al tiro fácil, a la canasta. Sí, en algún momento creó un triple para un compañero, pero digo, es un juego muy individual el de Brandon Ingram y un poco creo que tendría que cambiar en algún punto ese enfoque. Creo que no se esperaba o no ha cumplido todavía con el hecho de ser el arma número uno, con Zion Williamson lesionado, CJ McCollum tampoco, por momentos sí en la primera mitad, pero se le complicó un poco. Creo que los Pelicans en general sufren cuando van de ida y vuelta, no porque no lo puedan hacer, sino porque en general toman decisiones muy apuradas. Le pasó en el play-in con los Lakers de tirar muchos triples apurados, le pasó ayer también, y ahí fue un poco en algún punto donde OKC construyó la ventaja, cuando logró hacerlos correr y no hacerlos jugar su juego de pintura, fuerza, buscar avalanchunas, por ejemplo, y tirar triples apurados en algún punto. Hace que la ventaja se siga construyendo y en algún punto es así irremontable.
Bueno, también los cohibió mucho que a esta ofensiva le cobraron 8 faltas en ataque, faltas ofensivas, intentando colocar su físico o meramente colocar una pantalla. El cobro lo sacó de balance y perdieron de esta manera abultada, con marcador final de 124-92 al frente 2-0. El equipo de Oklahoma City, la serie va para Nueva Orleans, pero recuerden, equipos que caen en el hoyo 0-2 de series hasta 7 partidos ganan solamente el 8% de esas series. Veremos qué sucede cuando terminamos el recuento de lo acontecido esa noche previa. Esta noche hay partidos y hay un partido muy interesante en lo que ha sido hasta ahora una serie desnivelada, porque Orlando no encontró la llave para vencer al equipo de Cleveland. Es un equipo de Cleveland que está haciendo un exorcismo de todo lo que los aquejó en la serie de primera vuelta el año pasado contra los Knicks. No quieren repetir esa dosis, se lo están imponiendo fuertemente. Pero hay algo interesante aquí, Carlos. Orlando no es un gran equipo triplero, pero o la defensiva de Cleveland se le está metiendo en la azotea, en la cabeza, porque escuche este dato. Triples totalmente abiertos de Orlando a través de 2 partidos. Han tenido 44, de los cuales encestan 11. Y si tu matemática de la salle no te falla, Carlos, ese es un 25%. Tiros donde el defensa más cercano está a 2 metros, a 6 pies de distancia, totalmente abiertos. De nuevo, Orlando no es un equipo triplero, Carlos, pero está para dar un poquito más, ¿no?
Sí, definitivamente que esta serie se puede resumir hasta ahora por la ineficacia ofensiva de Orlando. O sea, se están enfrentando dos equipos que básicamente durante la temporada el éxito lo tuvieron más en el costado defensivo que en el costado ofensivo. Pero lo de Orlando en este momento es ridículo. O sea, ofensivamente no se encuentran ni con el triple ni cerca del aro tampoco. Los pivots, Wendell Carter no está siendo un jugador eficaz. Tampoco el mayor de los Wagner, Mo Wagner, que siempre venía de la banca y hacía un buen trabajo. El hecho de que Jonathan Isaac se haya convertido ahora en el pivot titular no le ha funcionado al técnico Mosley. Y luego hablas de los dos referentes ofensivos del equipo, que son jugadores bien jóvenes, en el caso de Franz Wagner y Banquero, y tampoco puedes decir que tienes seguridad de que te van a dar una canasta cuando haga falta, ¿no? Cuando hay que frenar un empuje del rival. Entonces, ha sido relativamente fácil todo para los Cavaliers en sus primeros dos partidos. Claro, en casa. Dicen que una serie no comienza hasta que uno de los equipos no gana como visitante. Y Orlando lo que tiene ahora es que defender su casa y de esa forma tratar de empatar la serie con los próximos dos partidos. Pero como se ve la cosa, tendría que mejorar mucho ofensivamente el Magic, porque es lo que están quedando a deber. En el costado ofensivo no están siendo eficaces.
Y me imagino, Martín, que la táctica va a ser, está bien, demuéstrame que tienes el triple. Voy a seguir replegándome como lo he hecho con Mobley y particularmente con Allen, protegiendo el aro. 3 segundos defensivos a granel. Estoy seguro que Orlando le está mandando videos a la liga, los 3 segundos defensivos de Jared Allen, para que los cobren y quizás veamos algún tipo de cobro en esa jugada en particular. Pero a mí lo que también me ha fascinado y el gran contraste con Orlando es ver cómo intercambian papeles Donovan Mitchell y Darius Garland. Típicamente al principio, cuando hay que anotar y pasar al frente y calmar al equipo, o en momentos del partido que eso lo requiere, Donovan. Hay momentos, sobre todo cuando descansa Donovan y otras coyunturas del partido, en que Darius toma el balón y organiza. Es lo más cercano al antiguo concepto del combo guard. Dicho sea de paso, Carlos, nuestro amigo Gail Goodrich cumplió años el día de ayer y te manda saludos, quiero que sepas. El miembro del Salón de la Fama, ex Laker. Y él era parte de un grupo con Jerry West que le llamaban combo guards, que podían ser escoltas y armador dependiendo la situación. ¿Estás viendo una versión de eso en Cleveland, Martín?
Sí, se nota que están cómodos en la serie. Y que están encontrando el ritmo y están encontrando la ofensiva. No han hecho más de 100 puntos necesariamente, pero evidentemente no lo necesitan. No lo están necesitando, porque de vuelta, es una serie que vuelve siempre a los triples, a cómo defiende Cleveland, a Jared Allen y Evan Mobley en la pintura, o su movilidad. Digo, Orlando está tirando los tiros que Cleveland quiere tirar. Eso lo dijo Bickerstaff, no lo digo yo. Y los están forzando a tirar los triples y están tirando 37 triples en el primer partido, 35 en el segundo, digo, promedio de 36. Estaría en el tercio más alto de la liga para un equipo que está tirando como si fuese el peor equipo de la liga, los triples. Entonces, capaz en algún punto es verdad que el triple desbloquea la pintura o desbloquea otras armas con las que Orlando probablemente se sienta más cómodo, pero tal vez incluso hay que tirar un poco menos. Hay que aceptar que ese triple no necesariamente va a entrar, quedarse solo con los triples, los mejores tiradores, y empezar a buscar otras alternativas.
¿Y cuáles son esas otras alternativas, Carlos? Yo pienso, por un lado que pienso, bueno, Orlando podría correr un poquito más, agilizar esa marcha para y eso en contra de su filosofía de todo el año, de foguear a estos chicos, foguearlos en la media cancha. Otra alternativa que hoy, de hecho, tuvimos una imagen, es que Joe Ingles, pese a que está muy lento ya, defensivamente te va a costar, francamente, pero en ataque es un generador de situaciones, lo más cercano a un armador clásico que tiene este equipo y veterano que tiene este equipo de Orlando. ¿Qué personal distinto o qué función distinta del personal usual puede tener a mano Mosley para tratar de revertir esta serie?
Bueno, el personal tiene que hacer lo que tiene que hacer. Por ejemplo, Gary Harris está en el equipo para meter esos triples abiertos y no los ha podido encestar. Ingles pudiera ser una alternativa para bajar el balón como falso base. Ahora mismo Sox está bastante lastimado, está jugando aún así, pero está bastante maltrecho y no está pudiendo ser el Sox agresivo, por lo menos que te dé cosas en el costado defensivo. Y luego, para mí, los que están quedando a deber son Wagner y Banquero. Paolo y Franz Wagner son jugadores que, siendo jóvenes, obviamente, estando en su primer playoff, son los referentes del equipo. Y cuando ellos en el uno contra uno crean situaciones para ellos mismos y para sus compañeros, los tiros son mucho más cómodos. Y eso no se está viendo en esta serie, no se están viendo estos jugadores con esa confianza. De hecho, en ese último partido, en el más reciente, cada vez que parecía que Orlando podía acercarse en el marcador, algo le pasaba a Franz Wagner, que incurría o en una pérdida de balón o forzaba un tiro o un mal tiro. Entonces son dos jugadores que están aprendiendo sobre la marcha qué se requiere para ganar en esta serie. Fíjate que lo que mencionabas de los combo guard se está dando porque Garland en un momento dado tiene que tomar el protagonismo, porque Donovan Mitchell no es el Donovan Mitchell que estamos acostumbrados a ver. No está siendo ese jugador súper dominante que era en Utah, por ejemplo. Está siendo un jugador adecuado, pero los jugadores de Cleveland ya tienen la experiencia de haber tenido que cargar equipos en el pasado, ¿no? Y yo creo que Wagner y Pablo Banquero están pagando la novatada, por llamarle de alguna manera, de estar en playoffs por primera vez.
Interesante. Y regresan a casa. Y eso tiene que ayudar para la confianza del equipo, para esos triples, empezar a encestar y hacer esta serie mucho más competitiva. Y de hecho, si empiezan a encestar triples, todo el planteamiento defensivo de J.B. Bickerstaff tendrá que modificarse. Y de hecho, Cleveland tiene jugadores que todavía no han tenido una serie tremenda. Han tenido momentos, Max Truss, por ejemplo, que podría activarse aún más. O sea, te das cuenta que todavía le queda una marcha más a Cleveland que no hemos visto. Veremos si Orlando plantea algo que obliga y exige que Cleveland se emplee hasta el final. La próxima serie es la serie que tiene muchísima atención mediática. Es la serie entre Filadelfia y Nueva York. El fin del segundo partido genera controversia. Ayer, Carlos y Tincho le preguntaron a Tom Thibodeau acerca de ese informe en los últimos dos minutos. Y la respuesta de Thibodeau fue absolutamente genial. Le digo, bueno, muéstrame el reporte de los 46 minutos primeros. Y mandó a callar, desactivó esa bomba mediática. Y fue el argumento nuestro ayer en Playoffs al Día, de que sí, te muestran los errores, y ahí ves claramente que hubo error que no favoreció al equipo de Filadelfia, y lo que no te muestran es si el patrón previo en los últimos los 46 minutos previos inclusive favorecía a Filadelfia. Quizás sí, quizás no. Mi sensación es que típicamente esto se... No hay patrón. Esto se balancea de una manera u otra, sino dentro de un partido a través de una serie. Así que yo tiendo a descontar eso y tiendo a aceptar y a contar de que se van a cometer errores de arbitraje. Inclusive, ayer saca un pequeño video en Instagram, Shaq, diciendo a la liga, ¿qué vas a hacer publicando esos informes dos minutos? No vas a poder cambiar nada la realidad que perdió un partido crucial Filadelfia. Se mete en el hoyo 0-2. Es como que los estás torturando. Deberías nunca más publicar el informe en los dos minutos. Shaq, sé que no hablas español, pero te lo voy a decir. Es más, estoy pensando en grabar esto en inglés, Carlos y Martínez. Decirle, Shaq, por favor, no me quites los dos minutos. Pide los 46 previos. Pide la total claridad de datos. Que todo el mundo sepa que equivocarse el 10 o el 15% en cobros y no cobros, si eres árbitro, es muy bueno. Es excelente y es parte del juego. Así que, por favor, abran un poquito el lente, abran el foco, entiendan un poquito el contexto y pongamos ese paso al lado. Lo que sí es importante a nivel deportivo en esta serie es lo que ya se escucha, que es un retorno de D'Anthony Melton de una lesión en la espalda. Aparentemente su retorno es muy cercano, veremos si es tan temprano como el tercer partido en la serie. Y la otra cosa que no sabemos es hasta qué punto va a poder jugar y en qué porcentaje de su capacidad va a poder jugar el señor Joel Embiid. Pero la confianza, básicamente Embiid y Nurse garantizaron, Carlos, que Filadelfia iba a ganar esta serie.
Sí, de hecho, así lo dijo, Embiid lo dijo con mucha propiedad, ¿no? Cuando dice, estaban hablando de estos últimos dos minutos precisamente, pero dice, no, pero fallamos en otras cosas también. Y después dice, no hay preocupación, vamos a ganar la serie. O sea, como dicen en inglés, as a matter of fact, como dato comprobado, ¿no? Bueno, los Knicks están bastante inspirados. Ese juego siempre es un juego doloroso porque es un juego que se le escapa de las manos a un equipo. O sea, tienes que ganar cuatro y tenías uno de esos cuatro ya en tus manos y se te escapa en los últimos, ¿qué? 20, 23 segundos, básicamente, cuando ganabas por 5 puntos con esa jugada que fue bastante controversial, porque no solamente por el mucho contacto que hubo, sino por la intención que hubo de pedir tiempo de varios jugadores y del técnico y que no se le concediera. Y finalmente, cuando llegó esa segunda oportunidad para De Vincenzo de encestar el triple, todavía Filadelfia tuvo una última posesión, o sea que todavía podía ganar el partido. Todo eso, cuando se une, te da una derrota dolorosa y tienes que sobreponerte a ella. Pero Filadelfia tiene mucha confianza en que ellos sí tienen el mejor jugador de la serie, que está un poco maltrecho, sin lugar a dudas, que Joel Embiid no es el Joel Embiid que estamos acostumbrados a ver, pero aún así, qué sé yo, un 70, un 80% de sus capacidades es un jugador dominante. Jalen Brunson no está teniendo la serie que él quisiera tener, y eso puede darle quizás optimismo a Filadelfia. pero lo cierto es que la serie está 2-0. Eso no lo cambia nadie.
Sí, eso es un peso importante en la balanza. El comentario de Nick Nurse es total, esa segunda derrota lo que hizo fue alargar la serie. Léase, vamos a ganarla, nos va a tomar más partidos. O sea, garantía de victoria. Palabras muy valientes y muy bravas de parte de un equipo de Filadelfia que está, pero que le sale humo por los oídos. Ahora, Jalen Brunson, escuchen este dato. Ha jugado 459 partidos antes de esta serie. Y de esos partidos, en los cuales había intentado 25 tiros o más, estos dos partidos son la única ocasión en que intentó 25 disparos al aro y no encestó por lo menos 10. O sea, sus dos peores actuaciones de campo con volumen de tiro de 25 intentos o más son esta serie. Y te das cuenta, Martín, que es por diseño. O sea, y Filadelfia está diciendo que nos mate otros. Sí, apareció Deuce McBride, sí, apareció Josh Hart, por ahí apareció Dante DiVincenzo y está quizás contando el equipo de que eso no se repite con gran frecuencia. Pero, ¿qué hace Jalen Brunson distinto ante lo que es bastante obvio, que es, mira, Jalen, ¿sabes qué? No solamente no vas a tener un buen partido, no vas a tener una buena serie, punto, punto. ¿Qué hace el jugador? ¿Pelea e insiste o se da cuenta y se adapta?
Bueno, creo que en realidad hay dos caminos posibles a tomar, que son los dos que mencionaste. Uno es decir, son dos anomalías, voy a volver a tirar, esto no se va a volver a repetir, y confiar y que los Knicks lo tomen con algo positivo incluso, que se haya equivocado, que haya tenido una mala noche, porque decir, bueno, ganamos dos partidos con Brunson tirando por debajo del 35%. Cuando se despierte, esto se termina, ya está. La otra es mirar el video, ver cuáles son los tiros que toma Brunson, si realmente está tirando buenos tiros y los está fallando, o si está tirando malos tiros por tirarlos y por tomar esa responsabilidad ofensiva. Si ese es el caso, bueno, hay que encontrar una alternativa. Porque si no, se están regalando posesiones, literalmente. Porque puede haber alguna noche en la que meta todos los tiros difíciles, que esté enrachado y demás. Pero eso sí que no se va a sostener durante los 5 potenciales partidos que quedan.
Mi pregunta, Carlos, ¿qué haces con Embiid? Sabes que se está pagando en segundas mitades. Sabes que está en una situación muy precaria con la rodilla izquierda, que ya tuvo que abandonar el primer partido por una caída un poquito irregular y una dolencia tremenda. Tienes a un Paul Reed, que en el primer partido no aportó nada. En el segundo partido, sí, perdió un trayecto contra los Knicks, pero muy poco trayecto. O sea, una mejoría tremenda. ¿Qué haces, Carlos? ¿Utilizas un poquito más a Reed para dar un poquito más de descanso a Embiid? ¿Utilizas a Batum de pivot en un cuadro chico? O sea, ¿qué haces? ¿Qué alternativas? Porque la impresión que te da es que colocar en cancha a Embiid por 37, 38, 40, 41 minutos es insostenible.
Sí, el descanso debería ser en la primera mitad, Álvaro. Descanso más prolongado. O sea, que si va a jugar 36 minutos, por ejemplo, no sean 18 y 18. Que sea quizás 15 en la primera mitad y luego cargarte de minutos 21, 22 en la segunda. ¿Por qué digo esto? Porque en muchas ocasiones, y especialmente en playoff, y con la psiquis que hay alrededor del juego, a ti te da tiempo para remontar si es que caes en un hoyo bastante profundo. Véase la otra serie que analizamos de Denver y Lakers, donde Denver cae atrás hasta por 20 puntos y en segundas mitades y viene de atrás. Filadelfia puede dar quizás ese tipo de ventaja en algún momento en la primera mitad, y no necesariamente. O sea, el hecho de que Reed juegue o de que se juegue con un cuadro pequeño no quiere decir que vayas a perder por 15 o 20 puntos la mitad. Lo que sí quiere decir es que le vas a dar el descanso adecuado a Embiid para que se pueda cargar de minutos en las segundas mitades. Y cargarse de minutos tampoco quiere decir que juegue 12 o 13 minutos corridos. Es que juegue quizás 8 o 9, le puedas dar un descanso de 4 minutos y luego lo traes de nuevo, ¿no? Y yo pienso que eso le puede beneficiar a Filadelfia, porque tienen los argumentos, tienen jugadores que pueden jugar, ya sea en un cuadro chico picante o ya sea que Reed lo que le pueda dar en ese tiempo en el que Embiid esté descansando.
Para que tengan una idea, en el segundo partido le da un descanso temprano en el cierre del tercer cuarto, pero cuando quedan algo así como medio minuto por jugar, y yo pensaba, bueno, le va a dar descanso Embiid para el resto de este cuarto, pase lo que pase, toda la pausa larga entre el tercer y cuarto, y luego quizás entrar en algún momento, quizás hasta comience el último cuarto en la banca, para verdaderamente extender su periodo de descanso. No, 30 segundos sintió Nurse de que el equipo, creo que perdían por 3 o por 5, y pensó que se iba a abrir la brecha, y volvió a insertar Embiid con 30 segundos, lo que fue un descanso breve, 30 segundos de juego, la pausa entre cuartos y de vuelta para comenzar el último cuarto. Me pareció que eso lo puedes hacer con un jugador que esté ileso. Un jugador de este tipo va a ser muy, muy distinto. Por último, Martín, ¿cómo va a estar ese estadio, ese Wells Fargo allá en Filadelfia?
Va a estar divino, va a estar hermoso y van a intentar superar el ambiente del Madison Square Garden, que no es poco. Hay que aclarar que en playoffs se potencia y aumenta exponencialmente, pero incluso me imagino algunos fanáticos de New York, no necesariamente marcando la diferencia, pero sí por la cercanía que hay y que mencionabas el otro día, la posibilidad de que se genere un duelo claramente con una hinchada una aficionados predominantemente de Filadelfia, pero también con gente de New York.
Bueno, yo solamente sugiero que si te vas a vestir con los colores de Nueva York en el estadio, está bien, hay muchas guardias de seguridad, te va a proteger. Cuando sacas del estadio, búscate una chamarra, búscate un abrigo que te esconda los colores, porque por ahí en South Philly, caminando con los colores de los Knicks, imagínate si ganasen los Knicks el tercer partido, no sé, es un riesgo que quizás sea inaceptable. Así que veremos qué pasa en esta serie que está llena de morbo, llena de interés, y francamente, ojalá que podamos ver a Embiid jugar y no sencillamente verlo disminuido y quizás fuera esta serie que sea algo verdaderamente difícil y triste para el baloncesto. Yo me imagino que hasta en Nueva York querrían verlo jugar. Y regresan los chicos de Villanova, regresan Bronson, regresa DiVincenzo, regresa Josh Hart, que eran compañeros de equipo en la Universidad de Villanova, que queda justo al noroeste, pero muy cerquita del centro de la ciudad de Filadelfia. Es una especie de suburbio de Filadelfia. Y tuvieron oportunidades cuando estos tres jugadores estaban disponibles en el draft, los 76ers, de conseguir un talento local y los pasaron por el lado, lo echaron al lado. Va a ser interesante este partido y qué sucede en este choque. En este momento, 2-0 Nueva York al frente. Y a ver si Filadelfia, que garantiza prácticamente, sus referentes garantizan el triunfo en la serie, son capaces de empezar a ganar este partido tan importante. Por último, el partido que me toca esta noche, curiosamente, para transmitir en Amazon Prime para México solamente, Denver Nuggets y Los Ángeles Lakers. Está la leyenda de Sísifo, que los dioses lo castigaron obligándolo a mover una piedra muy pesada hacia el tope de una colina, y si lograba que esa piedra terminase en el tope de la colina, terminaría su castigo. Pero los dioses estaban jugando con él. Tan pronto llegaba y se acercaba al tope, se le caía la piedra, porque se encargaban de eso los dioses, y tenía que empezar de nuevo. Son 10 partidos consecutivos en que Los Ángeles pierde contra Denver. Y la última vez, este último partido fue una verdadera dolorosa caída. Ganaban por 20, ganaban por 10 al comenzar el último cuarto y perdieron. Carlos, ¿qué has visto de esta serie y qué le falta a Los Ángeles que francamente dicta condiciones la primera mitad y luego se apaga en la segunda?
Sí, yo pienso, Álvaro, que en ese segundo partido específicamente los Lakers empezaron jugando un baloncesto casi perfecto. D'Angelo Russell, que lo habían criticado mucho por los triples que había intentado y que había fallado en el primer partido, prácticamente no fallaba, estaba en una de esas noches. Empezaron a alimentar bien temprano a Davis frente a Jokic, y Anthony Davis estaba haciendo lo que quería. O sea, en un momento dado creo que había fallado uno de 10 intentos que había tomado y simplemente se estaba a mansalva. A LeBron James le iba muy bien también en ambos costados de la cancha, dicho sea de paso, cambiando tiros, agarrando rebotes y empezando el contragolpe. Y todo se veía de un lado solamente. Mientras que Denver se veía como un equipo que iba poco a poco tratando de acercarse, pero que no podía. Y luego viene ese tercer cuarto donde el arranque parecía que los Lakers ya le estaban diciendo adiós al partido cuando le sacan 20 puntos de ventaja a los Nuggets. Con lo que no se cuenta a veces cuando un equipo arranca tan bien es que los partidos de NBA son muy largos. Parecen más maratones que carreras de 100 metros, ¿no? Y en el caso de Jokic, que lo veía siendo dominado, y lo pongo entre comillas, por Davis, seguía capturando rebotes, metiendo un canastito aquí, haciendo una asistencia allá, encaminado a otro triple doble, a otro triple de cero en su carrera. Tenías a un Murray que se iba encendiendo poco a poco, porque lo habían tenido bastante bien apagado. Empezabas a ver a un Gordon que empezaba a hacer estragos en ambos lados de la cancha, y la ventaja se disminuía, pero se disminuía de a poco, se iba bajando poco a poco. Sin embargo, Álvaro, es digno ver el lenguaje corporal de los Lakers, aun cuando están ganando por 14, por 10, por 8, te das cuenta que es como si pensaran, aquí vamos de nuevo. O sea, era como si la crónica de una muerte anunciada. Esa era la sensación que me daba a mí viendo a los Lakers según se iba acercando en el marcador el equipo de Denver, hasta que finalmente se empata el juego, tiene la última posesión, no anota Lakers y tiene la última jugada Murray, que se la jugó perfecto, ¿no? Se quedó con Anthony Davis y le lanza un tiro por arriba cuando quedaba exactamente un segundo. ¿Por qué? Porque en lo que tardó el balón en hacer la parábola y caer al aro, se consumió todo el tiempo. O sea, no le dejaron para nada a los Lakers. Y es, si hablábamos de derrota dolorosa para Filadelfia en Nueva York, esta tiene que ser muy dolorosa para el equipo de los Lakers, porque como menciona, extienden esa cadena de cuándo nos vamos a ganar a esta gente. O sea, ya por fin nos los íbamos a sacar de encima, pero ahora se extiende todavía más.
Y por lo menos regresan ahora al Crypto para jugar el próximo partido en casa. Martín, después del primer partido, esos 20 intentos al aro, a veces a mansalva y a destiempo de parte de D'Angelo Russell, que encestó pocos en el primer partido, me pareció que hubo un cambio importante, lo noté de esa manera, y es que le dieron a LeBron la potestad y la orden, francamente, de ser armador, de tomar el balón del rebote defensivo y armar la ofensiva una y otra vez. Eso, el efecto que tuvo es que el equipo jugó muy bien, que se encarriló D'Angelo Russell, que todo el mundo como que llegó a su papel, se sentía también que si hacían la jugada correcta los iba a encontrar LeBron James, porque tiene esas de las grandes dotes de LeBron James, que lo convierte en un histórico jugador. Pero me pareció que en ese proceso se gastó LeBron James para el último cuarto. No sé si fue la altitud, no estoy seguro que sea la edad como tal, es el uso inusual cargado al principio, quizás más la altitud, más la edad. No sé si notaste eso o pensaste que quizás LeBron en el último cuarto estuvo bien, fueron otros factores.
No, a ver, vamos por partes. Primero, LeBron en el último cuarto fue el responsable de que no sea una derrota por doble dígito incluso. Habiendo perdido por 20, digo, dos triples, un 2 más 1, que después cerró el tiro libre, un robo más canasta. Ahora, tenerlo como armador durante todo el partido es una debilidad para Lakers, porque lo gasta mucho, más allá de la altura, más allá de la edad. LeBron podría explotar mucho más sus habilidades si no es el armador todo el equipo, y para eso tiene que aparecer D'Angelo Russell. Lakers no se puede permitir una serie en la que D'Angelo Russell sea un jugador más, o sea, relativamente intrascendente. Y LeBron probablemente no, es el mejor armador del equipo, en realidad. Pero D'Angelo Russell tiene que suplantarlo ahí y tiene que ser el que tome la batuta para poder desbloquear a LeBron James y que pueda en algún punto ser esa tercera arma que tanto le dio a Lakers en temporada regular.
No, es algo realmente increíble. Y Carlos, te iba a mencionar algo. Se habló mucho del cambio que hizo Michael Malone en el medio tiempo. Recuerden, Anthony Davis encestó 11 de sus primeros 12 tiros, de todo tipo. O sea, todo lo que salía de su mano entraba. Y lo estaba marcando Jokic como mejor podía, y no podía. Y decidió hacer un cambio táctico donde envían a Aaron Gordon a marcar a Davis, colocan a Jokic a marcar a Rui Hachimura, que en realidad es una manera de decir un descanso, y colocan a Kentavious Caldwell-Pope a marcar a su cuate y su excompañero de equipo LeBron James. Y se habla mucho de que eso fue el momento del cambio y del descuento de 20 puntos a poder ganar en el último disparo del partido. ¿Es cierto eso como tal? ¿O tú crees que sencillamente quizás ese tipo de cambio lo que hizo fue que Los Ángeles cambió lo que planteaba ofensivamente y dijo, vamos a explotar las ventajas que tenemos en un par de estos duelos?
No, yo creo que el cambio defensivo tuvo mucho que ver. O sea, una de las cosas que hace ese cambio es que libera bastante a Jokic de esa responsabilidad de tener que estar marcando un Davis que estaba encendido. Le pones un jugador atlético a Davis, que es lo que realmente le molesta. Tener un jugador alto frente a sí no molesta mucho a Davis. Davis tiene la habilidad para salirse a tomar el tiro a media distancia con gran eficacia y también a castigar adentro. A Jokic él usualmente no lo castiga adentro, pero lo castiga a la media distancia. A Aaron Gordon él no lo castiga a la media distancia porque está ahí con él todo el tiempo. y cuando pone el balón en el piso se puede deslizar con él. Pero Jokic estaba básicamente como guardia de tránsito, estaba en la parte de atrás porque Hachimura, él básicamente no le estaba prestando atención. O sea, Hachimura se atrevió a intentar dos triples, los falló los dos, no estaba encestando ni siquiera cerca del canasto, y entonces era casi jugar un 5 contra 4, donde un equipo está jugando un one man zone, donde Jokic sí tiene la responsabilidad de Hachimura, pero sabe que puede ayudar en los pick and roll, porque en el peor de los casos, nuevamente, y el japonés estaba dubitativo, ¿no? Yo pienso que eso fue clave en el despertar del equipo de Denver, porque empezaron a hilvanar posesiones en las que Lakers no anotaba, y eso es lo que te da, va dando confianza y va mermando la confianza del rival.
Y reconoció el técnico Malone, que vino de uno de sus asistentes, la idea, y la acató, y francamente hizo mella en esta serie. Hachimura tiene que activarse. Yo lo pondría a ver videos del Miami Heat de LeBron James y Dwayne Wade, y cómo Dwayne Wade cortaba al aro, típicamente desde los codos de la línea del tiro libre, donde no usualmente colocan a Hachimura, él lo coloca en la esquina, pero tiene que meterse un poquito más y estar disponible para anotar cerca del aro, porque lo están dejando solo, francamente. Y hay que activarlo a él, hay que activarlo un poco a Austin Reeves, y como menciona Martín, tiene que también meterse en casillas el señor D'Angelo Russell. Bueno, esta noche tendré ese partido para Amazon Prime. Aprovechamos la oportunidad para despedirnos de nuestras plataformas aliadas, el diario El Mercurio de Chile, el diario Ovación. Les recordamos que esta es la grilla de los próximos partidos. El viernes, escuchen esto, el viernes el partido entre Milwaukee e Indiana comienza a las 5:30 de la tarde, un viernes, día de trabajo, día de semana. Cosa, yo no recuerdo esto en la historia que yo recuerde de la NBA, 3:30 de la tarde en un día de trabajo, cuando la gente se va a la casa o al fin de semana en México. Ese partido tendrá Kike Garay y Omar Quintero, que ustedes lo han visto acá en nuestros playoffs al día. El sábado tiene el partido también de Boston Celtics y Miami Heat. Y también tiene el choque del domingo entre Minnesota Timberwolves y también el equipo de Phoenix Suns, todo con la dupla de Garay y Quintero. Y el lunes me toca con Omar, si no me equivoco, el partido de Denver y Los Ángeles, que veremos si va a ser el partido decisivo de esa serie. Ovación, El Mercurio, siempre reconocidos. También les recordamos y les instamos a que pasen por nuestras plataformas de Ritmo NBA. Estamos en todas las redes sociales principales y pueden ver el trabajo también de Martín en lo que él hace en esas redes sociales. También está el canal de Ritmo NBA-NFL en YouTube. Y ese canal es un archivo de los videos que hacemos. Si lo sigues y oprimes el botón de la campana, que son las notificaciones, cuando llega una nueva entrega, te avisan y no te la pierdes. También tenemos los podcasts de Ritmo NBA. Esos podcasts están en todas las plataformas principales, incluyendo Spotify, y la tuya también, la que sea, porque estamos en todas. De nuevo, busca Ritmo NBA y suscríbete, no solamente descarga una emisión. Y además, y hay que mencionar esta última entrega del newsletter, el newsletter de Ritmo NBA, un correo electrónico por semana. Aquí habló, este último newsletter estuvo buenísimo, francamente, una serie de temas muy interesantes, incluyendo el uso de League Pass en América Latina y cómo México es uno de los países principales en consumir League Pass. Pasa por www.smartsports.com, suscríbete, regístrate, es gratis y lo recibes una vez por semana por correo electrónico. Por último, ayer, en un descanso del partido de Oklahoma City y New Orleans, una competencia en la cancha como se da muchas veces en partidos de NBA, donde tenías que primero vencer a otro miembro del público para lanzar ciertos tiros libres en un periodo de tiempo, y el que encestase más, le daban la oportunidad de lanzar un solo tiro de media cancha, y si lo embocabas y lo encestabas, salías con 20,000 machacantes en el bolsillo. Bueno, un joven ganó la primera fase y le tocó el tiro, y nos despedimos con el resultado de la promoción allá en el Paycom, en Oklahoma City, en un partido en el cual el local Thunder, número uno clasificado al oeste, toma el comando de esa serie 2-0. Nos veremos mañana, por la misma hora y por estos mismos canales, en otra emisión de Playoff al Día.